Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Redes sociales. En el caso de Radio Miraflores, arroba Radio Miraflores FM, el poderosísimo X Twitter, arroba Somos RM Noticias. También colocan en Facebook Radio Miraflores FM 95.9. O pueden ingresar al portal web www.radiomiraflores.net.be. Este programa también es transmitido a través de nuestra querida y hermana emisora Alba Ciudad, que pueden seguir por el Twitter arroba Alba Ciudad o por el Instagram arroba Alba Ciudad FM. En el caso de las redes sociales de la Misión Nevado, pueden hacerlo por vía Instagram arroba Misión Nevado Oficial, aprovechando para saludar a quienes ya se conectan a nuestra transmisión de InstaLive. También nuestro Twitter arroba Somos Nevado en X y el fanpage de Facebook Misión Nevado. Mis redes sociales arroba igualida B, Twitter, X, Instagram, TikTok, también me puede conseguir en Facebook. Y con toda esta información, mientras ustedes se van conectando al Instagram y siguiendo nuestras redes sociales, vamos a hacer nuestra primera pausa del día de hoy, invitándolos a que se mantengan en sintonía de Radio Miraflores, la voz de la verdad, y de Alba Ciudad, porque en breve volvemos con muchísima información importante sobre el mundo animalista en Nevado en Radio.
Come on, Harry, we want to say goodnight to you.
Una historia. Acompáñenos a compartir las hermosas historias que nos unen y nos hacen amar aún más a los animales.
Bueno, estamos en Nevado en Radio, esto es un rescate de una historia y nosotros, bueno, aprovechando el tiempo del día de hoy, de una vez, de inmediato, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Él, por supuesto, además muy conocido por ustedes, además parte de la misión Nevado, es Jorge Vins del Casares Cid, el guiacán de Tsunami, de el reconocidísimo Tsunami. Bienvenido, Jorge, a Nevado en Radio.
Radio oyentes, gracias, muy valida por la invitación y bueno, y por esa presentación.
Mira, Jorge, nosotros, bueno, recientemente conmemoramos, se conmemoró en todo el país, pero en especial la población del lugar, digo conmemoración, quizás no es la palabra adecuada, pero recordamos el cumplimiento de un año de la tragedia de Tejería, Jorge.
Bueno, yo creo que como siempre el venezolano se mide y muestra su corazón grandote cuando hay más necesidad, ¿no? Lo demostramos durante la tragedia de Vargas, en esta oportunidad lo demostramos en las Tejerías, en las Delicias. Fue súper importante la participación de los equipos voluntarios. Y bueno, mostrar este trabajo que venimos haciendo con apoyo de nuestros perritos, ¿no? En este caso, Tsunami y Kira, que estuvieron allá acompañándonos, dancing, trabajando junto a otras unidades. Eso pocas veces se había visto aquí en nuestro país.
Sí, porque, bueno, no queremos hacer quizás recordar las cosas tristes, sino más bien las cosas buenas. Hace unos días, con la misión, el sistema de misiones y grandes misiones, y la vicepresidencia social, acompañamos al vicepresidente del área social, Mervin Maldonado, a hacer un recorrido para ver cómo además se ha ido avanzando, cómo se ha ido recuperando y restableciendo la vida en Tejería. Vimos nuevas viviendas, un hospital espectacular, todo eso un poco, bueno, impulsando la esperanza, pero impulsar la esperanza pasa desde el día que se inician las acciones, y creo que eso es uno de las cosas hermosas que se rescatan de un momento tan difícil. Como decía, mostramos de qué estamos hechos en los momentos difíciles, y siempre la gente recuerda con alegría la esperanza que le daba ver los equipos de rescate y ver a los equipos a los caninos los equipos de rescate canino actuando en estas circunstancias, Jorge. Entonces, bueno, en el marco de ese recordatorio, yo quiero que le hablemos a nuestra radio audiencia del trabajo del Casares Cid.
Bien, fíjate, nosotros somos una ONG, ¿no? Una fundación, creo que la primera en su estilo aquí en Venezuela, que dimos ese gran paso después de la tragedia de Vargas, cuando tuvimos la oportunidad de ver a un grupo de rescatistas mexicanos que vinieron a prestarle el apoyo con sus perros. Y bueno, uno de ellos nos tendió la mano y comenzó una serie de asesorías y esas cosas, hasta que un grupo tuvimos la oportunidad de viajar, prepararnos. Y hoy pues tenemos en nuestra unidad perros con nivel de operatividad a nivel internacional, como lo es el caso de Tsunami, ¿no?
Correcto.
Sí. Y bueno, yo creo que la parte importante es que nosotros no tenemos en nuestra cultura la eficiencia del perro en lo que es las labores de trabajo social. Y yo aquí siempre le comento a las personas que nos consultan. Yo digo, mira, la seguridad de un país puede depender de un perro. En este caso, pongo los ejemplos, los perros explosivistas. Nuestro presidente no entra a un área si no es revisada, descartado por los perros explosivistas. Las instalaciones de seguridad del Estado son resguardadas por perros entrenados para eso. Nuestra policía apoya su trabajo, la lucha, el combate contra las drogas. En este caso, nosotros lo utilizamos para la búsqueda y localización de personas sepultadas bajo escombros, alisamiento de tierra o perdidas en grandes áreas. Ahora la localización de cadáveres, que lo está haciendo la unidad canina del Sename, y todo ese tipo de cosas, ¿no? El apoyo emocional de la terapia asistida con los animales, que ahora se está realizando en nuestro país también. Entonces, es muy grande lo que puede abarcar el perro dentro del ámbito social.
Claro, Jorge, además tenemos un escenario donde, bueno, nosotros, la Misión Nevado, este programa de radio, estamos dedicados a sensibilizar a la gente sobre el rol de los animales en nuestras vidas. Pero entonces, además, hay como toda una visión moderna del tema del entrenamiento, del adiestramiento de los perros de trabajo, ¿no? Porque inclusive hemos tenido debates sobre las técnicas. Ese entrenamiento hoy en día, además, se tiene que ver con de la confianza entre y la relación entre el perro y su guía can, ¿cierto?
Y nosotros trabajamos con la parte cognitiva emocional del perro, ¿eh? O sea, es muy complejo hacerle entender a una persona cómo tú le pides al perro que se aleje de ti y vaya a buscar a alguien que él no conoce. Y eso el perro lo hace para complacerte. Después, cuando tú creas un vínculo afectivo con el perro muy grande, el perro dice, yo te complazco. Y si tú estás nervioso y quieres que yo vaya a buscar a alguien, yo entro, voy y lo busco. Eso es importantísimo. Acá yo creo que la debilidad nuestra en esta área es que cualquiera que sienta un perro, cualquiera que eche un perro, se muestra como adiestrador, como entrenador, como formador canino. Y no, esto se estudia. Hay bases etológicas, anatomía, morfología, conducta dependiendo de la raza del perro, la función zootecnia de cada raza, para qué fue creada cada raza. Los que trabajamos con perros mestizos, entonces, bueno, jugamos al azar porque no sabemos cuál va a ser la conducta del perro cuando crece.
Y eso requiere más conocimiento también.
Sí, claro. No es soplar y hacer una botella, como dice el refrán tan popular, ¿no? Es bastante complejo. Son muchas horas de dedicación, días, meses. Cuando tú asumes un perro de busca y salvamento, tú dices, bueno, este perro va a entrenar desde hoy hasta el día que se muere. Es un vínculo y el perro tal vez pase una época de retiro, bueno, perdió condiciones, tú decides, ya, es momento de que descanse. Pero nosotros entrenamos todos los días del año, o sea, cuando lo corresponde. A veces está lloviendo y tú ves que mientras la gente se quiere resguardar en la lluvia, nosotros, chicos, actívense, vamos a entrenar. Hubo un deslizamiento en tal sitio, vamos a entrenar. Si no somos activados por la protección civil, pues nos activamos, entrenamos. Entonces, a nadie le gusta estar sucio, a nadie le gusta estar lleno de barro, a nadie le gusta estar lleno de pelo de perro, y por eso es que no practican. Quien piensa que hace un perro de rescate y lo va a tener guardado en su casa, no funciona así. El perro de rescate entrena todo el año.
Y Jorge, por ejemplo, fíjate que tú decías, nosotros aplaudimos la labor del rescate de personas, de nuestros animales, porque además nos conmueve, ¿no? Se salvan vidas con los perros, pero también nos corresponde ser un poquito críticos y vamos a entrar en una idea que tú planteabas brevemente, ¿no? Y es la necesidad de trabajar mucho en el tema de la conducta canina, porque además son vidas lo que depende del trabajo de ese perro, pero tenemos esa situación de que a veces poder lograr la realización de algunos, digamos, comandos básicos de obediencia, hacen que hablemos, no, yo soy adiestrador canino, ¿no? ¿Qué debemos buscar las personas que podemos interesarnos en iniciarnos al menos, ¿no? Digamos ya al punto de rescate. El punto de rescate ya vamos después, pero por lo menos queremos iniciarnos en el conocimiento de la obediencia canina.
Que es, primero, bueno, acá el trabajo de formación, nosotros nos basamos en que hay reglamentos para todo ese tipo de actividades. O sea, hay reglamentos para perros de deporte, hay reglamentos para perros de compañía, hay reglamentos para perros de protección. Y pues lo primero es conocer los reglamentos para saber hasta dónde quieres llegar con el perro, qué niveles quieres cumplir. Lo otro es que el perro tenga las condiciones para cumplir con ese tipo de pruebas. Ese es nuestro norte. Si yo quiero un perro de compañía, porque soy una persona sedentaria, que estoy en mi casa, me aflojera salir, pues no puedo buscarme un Weimaraner, que es un perro que quiere correr todo el día, saltar todo el día. O si soy una persona pasiva, que una persona muy alegre, que me gusta que vaya gente a mi casa todo el día y ando en la calle. Entonces no me puedo buscar un perro que sea una raza
territorial,
realmente pues peligrosa, territorial, eso, que sea defensiva. Porque entonces no voy a crear nunca esa buena vibra con mi perro.
Yo lo que no le gusta salir con el perro, es preferible, yo esto ya porque tengo que hacer esta recomendación, Jorge. Si usted es una persona sedentaria, no le gusta salir a pasear el perro, quiere estar relajado, tranquilo, revisando el teléfono, viendo, no, que tenga un gato, gato. Ya, hay que hacerle propaganda a los gatos, Jorge. Tenemos demasiados gatitos rescatados. Por cierto, espectacular el rescate del San Martín.
Ah, bueno. Ahí sí, ahí voy a aprovechar de apoyar, de saludar a mis compañeros Enny Muñoz y a Brito, que fueron que estuvieron trabajando ahí en ese servicio. Eran 21 pisos de altura, descender hasta el piso 6 porque no había otra forma, hacer la captura del gato y luego hacer el descenso de forma segura.
No, espectacular.
Pensábamos, era el gato va a saltar al vacío, el gato no se deja agarrar, el gato es arisco, el gato... Y nos imaginamos era que el gato no se dejara capturar y que hiciera el salto al vacío, ¿no? Pero bueno, se pudo concretar y todo un trabajo de un equipo, los compañeros de Misión Nevada que estuvieron pendientes, los compañeros de APROA que en ese momento nos trasladaron, también estuvieron pendientes, y el compañero de los bomberos de la estación Omega 10, la gente de Protección Civil, todo el mundo estaba pendiente del rescate del gato.
No, y me encanta porque en estos casos se demuestra que que nuestra sociedad ha avanzado en la sensibilidad sobre el respeto a la vida, a todos los tipos de vida, porque una operación tan compleja que requiere un altísimo nivel técnico y equipamiento, en otras épocas solo se hubiese movilizado para el rescate de una persona, no para el rescate de un animal. Hoy en día, todo ese conocimiento, ese equipamiento y esa voluntad, toda esa técnica se pone al servicio de cualquier vida.
Una de las cosas es los recursos, los equipos. Las estaciones no contamos ya con cuerdas tan largas, entonces en este caso tenemos que hacer un descenso desde el piso 21, hacer un anclaje a la mitad del descenso, soltar la cuerda desde arriba, volver a hacer el anclaje por dentro del edificio para poder llegar hasta donde estaba el gato, porque no contamos con cuerdas de ese diámetro para de ese largo,
de ese largo
para tener acceso al perro, al gato. Entonces fue complicado y bueno, siempre hacemos llamado a la empresa privada que nos apoyen para nosotros poder seguir realizando este tipo de trabajo.
Eso es importantísimo y siempre lo hacemos por acá. Vamos a empezar con los llamados, Jorge, ¿no? El primer llamado. ¿Quiénes quieren iniciarse, creen que tienen potencial, se sienten llamados a hacer algo por la vida de las personas en materia de rescate? Y quienes de repente lo que quieren es iniciarse en el tema del adiestramiento canino, ¿cómo se enlazan contigo, con el Casares Cid? ¿Cuál es el método? Expliquémosle para ver cuántos se entusiasman para incorporarse.
Bien, fíjate, Casares Cid forma durante un año, hace la formación del técnico auxiliar en operaciones cazar. Bien, esta persona no es necesario que tenga el perro, porque primero pasa por un proceso de formación él, donde asistimos
o ella refugio,
o ella, sí. Y comenzamos a trabajar con la parte formativa en paralelo, tanto como rescatista como la parte del adiestramiento canino. Luego el equipo decide colocar un perro para que sea su binomio si esta persona logra concretar los procesos de formación, y ya después se mantienen en el grupo. Nosotros nos mantenemos activos, 2-3 entrenamientos a la semana. A veces se nos complica las condiciones de trasladarnos, pero nosotros no siempre podemos entrenar en el mismo sitio, porque el perro se condiciona donde están los escondites en el lugar y ya se lo sabe de memoria.
Y hace agility. Hace agility en vez de búsqueda y rescate, porque bueno, entonces, ya son obstáculos recreativos porque los conoce todos.
Y entonces los perros son admirados, pero la gente tiene que entender de que no son mascotas, son compañeros de trabajo, que son perros que no lo vas a ver en la calle jugando con otros perros, porque tenemos que crear ese vínculo de afectividad de que el perro diga, debo conseguir una persona, y no de querer jugar con otro perro, que siempre tiene su expansión motora diaria, nosotros reunimos a nuestros perros, hacemos jornadas de socialización, de actividades, es bien diverso. Quienes quieran ingresar a nuestra organización, nosotros, este curso dura un año, inicia en, en diciembre y termina el siguiente diciembre. Y los chicos en ese proceso pasan por distintas etapas de formación, lo que es la parte de asistente veterinario, la parte de rescate, de manejo de cuerdas, rescate de montaña, la parte de busca y rescate de estructuras colapsadas, todo eso que debe ser parte del componente de cada uno de los funcionarios de nuestra organización.
Excelente, Roger. Como viene Roger, te estoy diciendo Roger, Jorge.
Saludo al amigo Roger
Pacheco. Sí, él viene ahorita con el segmento, ¿no? Entonces, como lo tengo en mente, te confundo, qué pena. Jorge, ahora, esta parte es muy importante, tú lo decías, los recursos son muy finitos a veces para poder desarrollar la labor en las mejores condiciones. Yo siempre hago un llamado a que las organizaciones, la empresa privada, las personas naturales pueden contribuir a fortalecer estos esfuerzos para que existan los medios. No nos acordemos solo cuando ocurren las cosas, ¿no? Entonces, cuando ocurren los eventos, todos pensamos en los perros de rescate y eso. Y en el resto del tiempo, donde es más importante acordarnos, no lo hacemos, porque el resto del tiempo es el tiempo de preparación para que una vez que ocurra un evento, el equipo esté preparado. Quienes quieren, además del llamado, te pido que lo hagas, pero que también nos indiques cómo se enlazan, por qué vía, por qué correo, por qué red social, quienes pueden también sumar y aportar a esta espectacular labor que ustedes hacen.
Bien, fíjate, lo primero, el contacto vía telefónica, mi número es 0414-274-3515, 0414-274-3515, es mi enlace directo, el de mi compañero Eni Muñoz, su director de la organización, es 0412-390-7073, y nuestra red es Cazar ESIP Oficial, KSAR, que son las siglas internacionales de los equipos de búsqueda, ESIP, que son las siglas de Equipo Canino Intervención en Desastre, y por allí, bueno, en todas las redes estamos, por ahí nos encuentran. La invitación abierta, las instituciones que quieran organizar simulacros en sus instalaciones, en sus comunidades, nos pueden invitar, es parte de nuestra capacitación, y así también nos apoyan, nos ayudan a difundir nuestro trabajo.
No, y yo les digo que, bueno, desde la Misión Nevada estamos muy agradecidos por todo el acompañamiento que siempre nos hace esta organización para sensibilizar siempre. Bueno, por lo menos quienes asisten regularmente a las actividades de la Misión Nevada conocen muchísimo a Tsunami porque, bueno, no ha sido parte de las actividades durante una cantidad inmensa de tiempo, igual, bueno, Jorge muchísimo más tiempo también. Y bueno, sí, es una oportunidad de que ustedes en sus empresas, en sus instituciones, puedan ayudar a sensibilizar sobre esta labor, ayudar a fortalecer esta labor también por la vía de los medios materiales. Además, ahí cuentan con un equipo técnico fantástico que puede asesorarlos en muchos temas también de seguridad. Jorge, la despedida brevemente, rápido, para cerrar el segmento.
Bueno, nuevamente agradeciendo a la Misión Nevado y a la emisora por la invitación. Esperemos que logren hacer contacto con nosotros y, como dice nuestro eslogan, seguimos siendo la esperanza entre los escombros. Estamos para servirles y, bueno, esperemos que los desastres no ocurran, pero si ocurren, nos estamos preparando para dar respuesta.
Exacto, muchísimas gracias, Jorge. Yo te pido que le mandes un gran abrazo, nuestra fuerza y nuestra admiración a todo ese equipo maravilloso que siempre nos acompaña. Esta es la hora del momento de hacer la pausa y les pedimos que se mantengan en sintonía de Nevado en Radio a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad.
Sola, yo tampoco lo estoy. Todo el mundo está observando nuestro encuentro casual. No sé bien qué está mal, no sé bien qué está mal. Con la música tan alta no hay comunicación. Pero vamos a algún sitio donde estemos mejor. Si nos desaparecemos de este evento social, puedes ver que me brillan los ojos. Te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios. Nuestro encuentro es justo y necesario. No soporto. decir el alcohol, no puedo sino pedirte mil veces perdón. Además, en algún sitio alguien te debe esperar. No te quiero atrasar,
no te quiero atrasar.
Me parecería justo que alguien te está bien. Cuando estuvimos juntos lo pasamos muy bien. Teniéndote tan cerca, reconozco el olor en la parte de atrás de tu cuello. Te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios. Nuestro encuentro es justo y necesario. Paso por hablar, no tienes que hablar por una medianoche mágica cuando te atreves a arriesgar. Sé que tienes tu vida muy lejos de la mía, esto es solo un momento nada más. Si parpadeas ya no está. Te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios. Nuestro encuentro es justo y necesario. No solo por tenerte lejos, quiero hacértelo frente al espejo. Siempre te has inhibido ante los actos prohibidos. Si tú sientes lo que siento, aprovechemos el momento.
Más de Nevado en Radio. Nevado en Radio presenta Hablemos de, un espacio para conversar acerca de esos temas que nos interesan a todos. Aquí los hablamos como más nadie los quiere hablar: animalismo, ecologismo, ambientalismo y mucho más. Participa. Esto es Hablemos de.
Bueno, estamos de regreso con más de Nevado en Radio de inmediato. Démosle la bienvenida a nuestro queridísimo Roger Pacheco, director de Ánima Naturalis en Venezuela. Bienvenido, Roger.
¿Cómo está todo?
Bien, diciéndole a Jorge Roger, porque ya íbamos cerrando el segmento anterior que era con Jorge Viz, y yo, mira, Roger, no, Jorge. Pero bueno, para que sepas que te tenía en mente ya que ya venía el segmento de Hablemos de, y bueno, ahora sí te saludo a ti y te digo, Roger, no te voy a confundir con Jorge, bueno, o haré lo posible. ¿Cómo estamos, Jorge? Hoy, ¿qué tema? Viste, ya te dije, Jorge, estás viendo cómo soy yo. Roger.
Más contento que perro en parque.
Más contento que perro en parque.
Claro, con esa victoria de ayer, creo que nadie durmió.
¿Verdad? 2 victorias seguidas, dicen por ahí.
Bueno, empate y victoria, lo que pasa es que la primera salió victoria.
Exactamente.
Nada, está bien, de verdad que nos hacía falta esta alegría, y bueno, seguimos con el hashtag Mano Tengo Fe.
Exactamente. No, y mira, y tú se dices más contento que perro en parque, y entonces ahorita hablábamos de la gente que de repente en su rutina no está planteada la movilidad permanente con el perro, salir a pasearlo todos los días y tal, y qué sé yo, le decíamos, tiene que tener un gato, ¿no? Entonces, más contento que perro en parque, más contento que gato en camita aérea de esas que están de moda, que se pegan así con los chuponcitos.
No, sí, bueno, también se puede decir más contento que perro en caminadora, ¿no?
Ah, bueno.
Porque
bueno,
se ponen contentísimos cuando le dan una caminadora.
Full nuestras redes sociales, bueno, de referencia a eso. Pero vamos a hablar del tema.
Sí, está correcto. Es que la semana pasada, el día miércoles, se conmemoró el Día el Día de la Salud Mental. Y es un tema que, bueno, que hemos venido trabajando mucho acá, sobre todo diciéndole a la gente que, bueno, que velemos por la salud mental, sobre todo los proteccionistas, porque es el tema que nos atañe, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de al proteccionista o a la proteccionista en sí, las maneras que puede tener la gente para cuidar su salud mental, porque es importante. Bueno, sin meterme en temas de psicología o psiquiatría y todas estas cosas, más al punto de vista social, tenemos que ver un poco esta problemática de la salud mental, ¿no? Y cuando digo problemática, porque tenemos que verlo como un tipo de observación, un problema que tenemos que atender, ¿no? Y el hecho de cómo empezamos nosotros con el proteccionismo, ¿no?
Exacto.
Porque el proteccionismo no es algo que tú llegas cuando niño y dices yo quiero ser bombero, yo quiero ser nada, yo quiero ser proteccionista. Es algo que va naciendo contigo. Y cuando no te das cuenta, estás inmerso en el mundo sin saber cómo demonios te metiste. Porque empezaste teniendo un deseo de poder ayudar a todos los animales, o porque de alguna manera te sensibilizabas con los animales, o con el camino te fuiste sensibilizando con el animal, y de repente rescataste uno y te fue bien, pudiste darle una adopción, te sentiste, importante, te sentiste aliviado con tu conciencia, o sentiste que pudiste haber hecho algo con la sociedad, y entonces ese hecho, una cosa va llevando a la otra, pero entonces no le puedes conseguir adopción a uno, entonces te lo quedas, entonces vas haciendo otras cosas, entonces te encariñas con uno viejito y también te lo quedas. Entonces,
llega un caso muy, muy, muy complicado en el que te esfuerzas muchísimo por salvar al animalito y te lo quedas.
Uh-huh. Exacto, otro que bueno, que empiezas a encariñarte tanto con el animalito que te lo quedas, y empiezas a ver que bueno, que hay una cantidad de cosas, pues ya que dices, no, bueno, vamos a hacer una fundación, voy a hacer una manera de hacerlo, o simplemente como te dio tan buen resultado la primera, o adoptaste, o fuiste hogar temporal, entonces llega la gente y empieza a encaquetarte animales, porque bueno, esa es la palabra, encaquetar. La gente de repente rescata un animal, pero como no lo puede tener en la casa, llega y te lo echa a ti porque de alguna manera tú supuestamente puedes. Y exacto. Así como va uno, va otro, o después llega otro y te los está lanzando por la ventana, por el muro de la casa, o te los deja en la puerta de la casa.
Y el supuestamente, tú puedes es muy importante.
¿Ah?
El supuestamente tú puedes es muy importante, porque hemos encontrado casos donde la gente asume que tú puedes, ¿no?
Exacto.
Y cuando vamos a ver tus condiciones de vida, realmente no puedes.
Claro, porque yo puedo con el cariño, ¿sabes? De que donde comen dos comen tres, y donde comen tres comen cuatro, y así vamos.
Sí, pero donde comen cinco no comen 50.
Exactamente. Entonces, no, y la otra también es el hecho de los ultimátums. Y de ahí te empiezan a amenazar. Y dice, mira, tengo un perro, yo lo voy a abandonar, y si tú no vienes a buscarlo, lo sacrifico. Y
lo vamos a poner a dormir.
Sí, empiezan a apelar a la sensibilidad de la gente y empiezan a tirar esos ultimátums. Entonces, todo este tipo de cosas va mermando, por supuesto, la salud mental de las personas, y sobre todo de la proteccionista, la proteccionista en cuestión. Entonces, es el hecho de, bueno, que cómo podemos hacer nosotros, en primer lugar, tenemos que entender que la vida es bella, ¿no? Que hay que vivirla, que hay que saber decir que no, que hay que saber controlarse, que hay que saber pedir ayuda.
Y que si somos defensores de la vida, de todos los seres vivos, tenemos que tener manera de poder demostrar que vale la pena vivir la vida, ¿no?
Claro, y así como nos sensibilizamos y nos entristecemos por un caso de maltrato o cosas que de repente pueden estar pasando a nuestro alrededor con los animales, también tenemos que ver el lado positivo, ver los pajaritos volar, las guacamayas cantar. Ese tipo de cosas también tenemos que ver cosas, el lado positivo de la vida, ver cómo, porque también pasa con el proteccionismo, es que creemos que toda la humanidad es mala y nos negamos a ver la bondad que hay en las personas.
Mira, eso me parece súper importante, Roger, ¿no? Porque a veces en el proteccionismo juzgamos a la gente inclusive por si tienen animales, o sea, ¿cuántos animales tienes tú? Entonces le dice, no, yo tengo un perrito. Y dice, ah, no, chico, tú eres un bate quebrado, porque tú lo que tienes es un perro. Si tú fueras seria, tendrías la casa llena de perros. Y eso no es verdad, porque finalmente yo recibo gente, o sea, mira, yo creo que al menos una vez al día yo conozco a alguien que me dice, mira, Maigualida, yo amo a los animales, ¿no? Y empieza como ese sentimiento, esa primera sensibilización de yo amo los animales, que no necesariamente tiene que llegar a llenarte la casa de animales, ¿no? Sino que esa sensibilización, desde ahí hay que partir y hay que apreciar esa gente que ya dice yo amo los animales e ir trabajando con esa gente, no excluirla por no tener la casa llena de animales, sino especial importancia a la gente que de forma espontánea dice yo amo a los animales. Y a partir de ahí uno empieza a generar como niveles más profundos de conciencia, donde amar a los animales implica no ser crueles con ellos. No ser crueles con ellos implica empezar desde no comprar, por ejemplo, ¿no? Y entonces claro, llega una persona y dice yo amo los animales, yo me compré un esto y yo me compré un aquello. Uh-huh. Y entonces uno de forma amorosa empieza a generar ese nivel de conciencia donde esa persona, su próximo incorporación familiar no va a ser comprando un perrito, va a ser adoptando un perrito rescatado de las calles, pero lo tenemos que hacer con amor. Si más bien venimos y, como quien dice, le caemos a palo porque en algún momento de su vida compró un animal, nos cuesta como mucho construir, ¿no? Entonces a veces tenemos que ser como un poquito más amplio. El proteccionismo se vuelve hasta en su necesidad de reconocimiento, se vuelve hasta sectario, Roger.
No, yo recuerdo mucho un caso, una anécdota, ¿no? Estaba viviendo, no voy a decir la zona, ni mucho menos donde estaba viviendo, y estábamos reunidos unos vecinos. Y teníamos un vecino que es muy buena gente, no lo vamos a negar, de verdad que un vecino, con el concepto de vecino, muy buena gente, y bueno, es una persona que siempre estaba pendiente de todo, y de que se podía hablar, pero era de esos vecinos que, bueno, que siempre compran lo mejor, que tienen lo mejor. Es una persona que cuando compré el microondas, yo venía a dormir el microondas, como decir el más percatario, ¿no? Como diciendo, parafraseando un poco la frase, la palabra, y o compraba la nevera, y entonces esta nevera hace hielo, no sé qué más. Y un día llegó con un cachorrito de schnauzer, y decía que, bueno, me compré este schnauzer, la mejor raza, que no sé qué más y tal cosa, y ahí me gustan los animales, y yo siempre quise tener un schnauzer, ¿no? Y fue y lo compré. La tensión que había en la sala con todos los vecinos que estábamos reunidos ahí, no sé qué más, dice, de pan. O sea, también vas a comprar un aserrativo. Es decir, él no haya dónde meter la cabeza. Lo dijo con toda, como decir, con toda la inocencia del caso, pues. O sea, él estaba comprando un aparato, estaba comprando una cosa que le daba caché o que le daba élite o qué sé yo, le daba estatus. Y él no estaba viendo que estaba teniendo.
Claro.
Mauser. Sí, pero igual, de repente.
No, pero además hay gente que su condición de superación, Roger, implica poder haber trabajado mucho para poder ir teniendo mejores condiciones de vida. Y eso inclusive pasa por yo toda mi vida quise tener un perro tal, porque tiene hay algún tema familiar, de memoria, de recuerdo, que lo hace desear mucho un tipo de perro, y su solución es comprarlo. Y bueno, yo no voy a decir que está bien, pero tampoco es razón de caerle encima. Desde lo malo, sino
diciendo que la tensión era que él creyó que iba, como quien dice, a lucirse, y todos los que estaban presentes le dicen, bueno, lo compramos, un error. No sé si me doy a entender.
Sí, yo te entiendo. Finalmente nosotros tenemos que sensibilizar. No, o sea, diciéndole a él que era malo porque estaba comprando un schnauzer, no ayuda a construir un mundo animalista.
Y ya lo había comprado, que vamos a hacer que lo devuelvan, no puede.
No, porque tampoco podemos ser racistas.
No, por supuesto que no, pero queda para la próxima vez. Porque
a mí me han dicho que no, es que en la Misión Nevada no quieren los perros de raza. Nosotros queremos a todos los perros y a todos los gatos y a todos los animales. Claro.
El perro de raza no tiene la culpa de ser de raza.
Exacto, él no lo pidió.
Es así. Y además, los más perros más abandonados son los de raza, y los perros que más se pierden son los de raza.
Exacto. Roger, vamos a ir redondeando sobre la salud mental, por favor, sí, porque se nos va a acabar el segmento, y después siempre decimos, tenemos que hacer otro sobre el mismo tema.
No, yo creo que siempre vamos a estar tocando el tema de una u otra manera, pero lo que quiero decir con esto, con el proteccionismo, es que, bueno, que a veces pecamos en muchas cosas, como también como queremos nosotros también encaquetar a otras personas. Recuerdo otra anécdota, una proteccionista que veía a una persona que tenía una casa bastante grande y fue a buscar un donativo de estos de de alimento, de alimento para animales. Y entonces dijo, ay, pero esta señora con tanto espacio en esta casa y no tiene perro. Y dice, bueno, si no puede tener perro, ¿cuál es el problema? O sea, hay personas que tenemos que entender que no quieren tener animales en la casa porque implica una responsabilidad, que implica algo. Y nosotros no podemos también a veces caer en el proteccionismo, tiene que ser un poquito más responsable, ¿no? Tendríamos que entender cuál es la capacidad máxima de animales que podemos tener nosotros en un periodo estipulado, cuál es el tamaño de los animales que podemos tener en casa, qué implica para mí tener los animales, es decir, qué tiempo de mi vida le voy a estar dedicando también a esto.
Porque la dinámica,
porque entonces hay gente que de repente deja el trabajo, deja hacer una cantidad de cosas, deja de visitar a la familia, deja de tener vacaciones.
Porque está limpiando.
Porque quedas encerrado por los animales, porque siempre tienes algo acá. Entonces te prohíbes a ti mismo enfermarte, de hacerte chequeos médicos porque tú no sabes que te pueden encontrar. Entonces, ¿quién va a cuidar a los animales mientras estoy enfermo? Empiezas a tener una vida alejada, ya ni siquiera tu familia quieren ir a visitar, porque bueno, la casa huele a animal y la gente no le gusta, o la conversación tuya. Y también pasa mucho con las redes sociales. A los profesionistas, de verdad, yo les recomiendo, tú no puedes tener en tus redes sociales 100% de las publicaciones solamente de casos de que se adopta, de que ese animal está mal, de que no sé qué más.
No, porque no está sano. Pero mira, Roger.
Y entonces no vas a tener el. Entonces tú tienes que darle información a la gente, informa.
Claro. No, porque si no, tú te estás autoconvirtiendo en un recogedor de animales.
Claro.
Y yo con eso quiero hacerle un llamado a toda la audiencia en general, y es que también debemos contribuir a eliminar el estigma. La gente que protege animales no son las locas de los gatos ni las locas de los perros. Son gente amorosa que da su vida por salvar otras. Nos vamos, Roger. El mensaje para irnos a la pausa.
Bueno, recordemos que si tiene, si mira, si respira, si siente, merece respeto. Entonces, tratemos a los animales con dignidad, pero también trátate tú con dignidad. Respeta a los animales, pero respétate a ti mismo. Y vela por tu salud mental, que es muy importante.
Así es. Nos vamos a la pausa. Nevado en Radio, a través de Radio Miraflores, la voz de la verdad, de Alba Ciudad. Manténganse en sintonía, que ya volvemos con nuestro tercer invitado.
Porque plátano es lo que llevo entre las manos. Discúlpame por el chiste malo, pero si es que tu corazón me gano.
Yo soy carnívoro, pero tu corazón vegano. Está de moda solo comer plantitas y granos. Me anda discutiendo, pero sabes que es en vano, porque vamos a estar juntitos de ancianos.
Finges que me ignoras, pero a cada hora de mí te enamoras más. Fresa. Te gusta, tú me traes para mí.
con más de Nevado en Radio. Nevado en Redes. Sepa más acerca de los casos que lleva Misión Nevado, grupos animalistas y comunidad en general.
Estamos de regreso con Nevado en Radio en nuestro último segmento con una invitada que nos acompaña en Nevado en Radio desde el primer día. Queremos darle la bienvenida a Sandra Jiménez, nuestra productora general de Radio Miraflores. Yo les quiero contar primero que Sandra, mucho antes de que la conociéramos aquí en Radio Miraflores, Sandra siempre ha sido proteccionista de animales, siempre ha rescatado animalitos, tiene unos animales espectaculares, ha ayudado a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, todos, a atender a sus animales y los ha impulsado también ser adoptantes, rescatistas, y nosotros la queremos muchísimo porque es toda una animalista, pero bueno, es nuestra productora general de la estación y bueno, y además viene a hablarnos de una celebración muy fina que hemos tenido recientemente y fue el aniversario de Radio Miraflores. Sandra, ¿cómo estuvo ese aniversario?
Hola, Maigualida, y gracias a todos nuestros usuarios y usuarias que hasta ahora están acá en Nevado en Radio. Bueno, estamos en nuestro mes aniversario. Estamos celebrando durante todo el mes de octubre estos 7 añitos de Radio Miraflores, la voz de la verdad. Y bueno, ha sido un aniversario que nos ha permitido interactuar. El propio 10 de octubre, que fue el día de la primera transmisión, cuando celebrábamos la primera transmisión, los primeros 7 años, bueno, tuvimos una programación aquí especial, que tú participaste.
Sí.
Víctor también, Víctor, que no lo ven allí porque está operando el InstaLife. Y bueno, y todos los programas acá, muchos no se conocían, muchos de los moderadores, de los productores, tuvimos una bonita interacción porque este medio de comunicación es muy familiar. Las personas nos reportan siempre que lo sienten muy afín, ¿no? Y es porque justamente trabajamos así, trabajamos con mucha humildad, con mucha sencillez. Y bueno, Maigualida, Víctor, que son parte del equipo.
No, nosotros lo decíamos con el aniversario, que además uno entra aquí a la emisora y uno ve gente alegre, contenta, haciendo su trabajo con entusiasmo, que te saluda con cariño y alegría. Y eso, bueno, además primero que si uno viene como corriendo o algo, automáticamente te cambia la energía, Sandra, porque dice, ay, llegué. Totalmente. Y todo el mundo está chévere. Y además eso lo compromete uno a querer estar aquí, más allá que por una tarea que o una responsabilidad, a querer hacerlo con la alegría que lo hace y con lo bonito que sale todo siempre. Entonces nosotros felices de ser parte de Radio Miraflores. Yo creo que ustedes deben haber ya reconocido la voz de Sandra con digamos el paquete de nuestro programa de Nevado en Radio, del paquete de identificación. Pero Sandra, como esto es Nevado en Radio, nosotros queremos que también conozcan, como te presentábamos, esa faceta tuya animalista, porque eres nuestra super aliada animalista aquí en Radio Miraflores.
Bueno, los animalitos, las mascotas son parte de la familia, definitivamente son miembros de la familia. Y qué más bonito que llegues a la noche cansado y te reciben todos esos bebés. Yo tengo 4. Yo tengo 4 y me reciben, bueno, por orden de edad, porque el más chiquito es el que se viene primero y así, ¿no? Tengo uno que tiene ya 14 años, Chester, pero ha estado tan consentido y bien cuidadito que lleva una edad madura, muy saludable. Tengo a Sparky, que tiene 12 años también, otro adulto mayor, pero bien, bien cuidado también, muy galanes los dos. Y tengo a un rescatado, que es Zeus. Zeus lo encontramos hace 7 años en la calle y bueno, pensábamos que no sobrevivía, de verdad. Y hoy en día es tan hermoso, es tan precioso, tan saludable, gracias a Dios. Y tenemos a Nerón, que tiene 10 meses. Y ese es el terremoto. Como su nombre, es terrible.
Es terrible. Nosotros lo conocemos porque además sí. Nerón ha estado por allá por la misión.
Se ha cortado las uñitas con Víctor. Le ha echado su mordisquito a Víctor.
Sí, porque se porta como...
un poquito mal.
Pero bueno, esa es cosa de la edad. Pero además, bueno, como tú decías, yo también he tenido perritos. Yo me llevaba algunos, Sandra, y que para que descansen sus últimos días en tranquilidad, porque los he rescatado muy, 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 muy viejitos. Yo me encanta. Cantan los viejitos, ¿no? Y entonces los he rescatado muy, muy, muy viejitos. Y ay, para que descanse sus últimos días en una casita, con una camita. Y han descansado en mi casita, en mis camitas, que son sus casitas y sus camitas, durante 7 años más. O sea,
bueno, Nerón es el caso. Nerón es, me lo puedes cuidar durante una semana o semana y media. Y bueno, ya viene con nosotros ya los 10 meses que tiene de vida.
Bueno,
y
pero
son hijos, pues, de verdad.
No, y que no nos imaginamos después de que los tenemos nuestra vida sin ellos, Sandra.
Y los perritos comunitarios, por ejemplo, los gatitos comunitarios. Qué bonito es ver cómo la misma comunidad se organiza para alimentarlos. No siempre pasa, pero por lo menos en Caracas siempre uno observa una buena cultura para los perritos comunitarios en la mayoría de los casos.
En estos días hablábamos con una de las compañeras del grupo del Parque del Oeste y ellas se reúnen en un punto de su comunidad todos los días a la 1:00 p.m. reúnen lo que prepararon para alimentar a los gaticos y bajan juntas desde su comunidad, y entonces de repente hay una que tiene algo que hacer y eso, pero todos los días desde la comunidad sale el grupo que va a alimentar los gatos. Son experiencias que inclusive superan el esfuerzo de uno mismo. Yo me asombro y me lleno de alegría y me moraliza mucho cuando veo gente que tiene estos niveles de organización, porque bueno, uno hace su trabajo, pero hay gente que hace cumple con una labor extraordinaria, que a veces uno digo, yo no, o sea, qué bárbaro ese compromiso de ir todos los días a la misma hora. Y son miles de hombres y mujeres en el país que lo hacen por amor a los animales.
Y justamente importante el trabajo que viene desarrollando la misión Nevado con el tema de la esterilización de los animalitos para evitar pues que se procreen y estén allí en situación de calle. Y bonito también que lo realizan junto a organizaciones que son comunitarias, justamente.
Y no, hay gente que lo hace a costo social, fundaciones. Todavía hay mucho por hacer, pero lo importante es que vamos avanzando y lo vamos haciendo. Sandra, para cerrar el segmento, porque tenemos que despedir el programa, porque después me regalan.
Sí, por favor, yo soy la primera, mira. 2:55.
¿Cómo, desde la perspectiva de ser la productora general de Radio Miraflores, cómo ha sido trabajar con nosotros? Échanos el cuento, danos un piropito.
Bueno, bajo la coordinación me correspondió darle la bienvenida a Nevado en Radio, que ya venía con todo, ya venía con su propuesta, con sus textos listos para la paquetería, que la paquetería es esto, ¿no? La identificación. Y bueno, y se preparó algo bien bonito, que es lo que ustedes escuchan al aire, con los efectos de los perritos, de los gatitos. Y bueno, Maigualida y todo su equipo siempre consecuentes. Ellos no fallan, bueno, puede ser cualquier cosa, pero es difícil que el equipo de Nevado en Radio no asista a nuestros estudios acá. Y en pandemia estuvieron vía telefónica sí o sí, porque nosotros acá en pandemia no nos detuvimos y los invitamos. Nevado en Radio fue de los primeros programas a los que invitamos para que se sumaran y para que estimularan al resto, ya que no podían hacer presencia acá en nuestros estudios, y que hicieran su programa por teléfono. Y pero ¿cómo va a ser? Tranquila, que vas a tener toda la comunicación con el operador, todo va a estar bien, tenemos dos líneas telefónicas. Y Maigualida fue muy receptiva. Entonces, bueno, qué más piropo que esa responsabilidad y esa disciplina que ha mantenido Maigualida Vargas, que ha mantenido Victoria Goncalves y, bueno, todo el equipo, el mismo Víctor, que está acá, y todo el equipo que está detrás de Nevado en Radio, lo que vemos y lo que no vemos también.
No, nosotros súper comprometidos en eso, porque además de que nos encanta, bueno, para nosotros es una obligación a llevarle toda la información que queremos darle sobre el animalismo a todo ese público que tiene Radio Miraflores, La Voz de la Verdad. Bueno, Sandra Jiménez es nuestra coordinadora general de la estación, además nuestra amiga animalista, aliada. Y bueno, Sandra, despídete de este segmento, porque ya vamos culminando el programa del día de hoy.
Bueno, ya este segmento Nevado en Redes concluye por el día de hoy. Esperamos otra caminata animalista por allí en la zona activa de Montalbán. Estuvo muy bonita la que,
bueno,
la que participamos.
Tenemos sorpresas de Navidad con la zona activa para, bueno, celebrar esta época maravillosa que ya está, ya la sentimos, ya hablemos las hallacas, Sandra. Entonces, así que, bueno,
y
pendiente Caracas
también, que se sumen a esta iniciativa, a estas caminatas,
que las disfrutamos muchísimo. Pero bueno, este programa llegó.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.